Cristina Carazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Muchas gracias
debut
por contar conmigo.
Aquí sí. En este programa vamos a triunfar contando algo que la temporada pasada gustó muchísimo a los oyentes de Lo que viene, que son los vehículos del futuro.
Así
que aquí
es.
Tenemos que matizar, Cristina. Decimos vehículos del futuro, pero son coches, barcos, aviones
todo.
Que ya están en el presente,
exacto,
pero que son de diseño y de tecnología muy futuristas.
Así es.
¿Estás preparada?
Sí.
Vamos a ello. Vamos a empezar hablando de un sueño o de una especie de sueño que no ha terminado del todo bien. Tras ser la esperanza de Airbus, el modelo A380 lleva varios años en el olvido. ¿Qué ha pasado?
Pues así es, porque para muchos fue un símbolo de poder del poder europeo capaz de enfrentarse a Estados Unidos pues en el sector de la aviación. Para otros, pues un proyecto que nació condenado.
O sea, unos lo veían con buenos ojos, otros dijeron desde el principio, uy. Bueno, fue durante años la expectación, como decía Chris, de muchos de los curiosos que se acercaban hasta el aeropuerto a ver sus grandes dimensiones, porque estamos hablando de 73 metros de largo y 24 metros de anchura. Era un mastodonte.
Era muy grande.
Era un mastodonte.
Pues fue una apuesta por parte de Airbus, pues con una capacidad para 500 personas, nada más y nada más que 500 personas, y una cabina tan silenciosa pues que volar se convertía en una experiencia de lujo.
Airbus quiso apostar por un modelo de grandes hubs, es decir, aeropuertos gigantes donde luego distribuían a los pasajeros en vuelos más pequeños. La empresa francesa pensó que se venderían más de 1.000 unidades, pero la situación fue muy diferente, ya que las aerolíneas apostaron por aviones mucho más pequeños y con más frecuencia.
El comienzo de su desarrollo se llevó en secreto con el objetivo de romper con el dominio del Boeing, y durante años pues lo consiguió. Pero el problema empezó con la ocupación del avión, cuando era cercana al 100%, es decir, cuando los aviones iban llenos y había mucha demanda en los viajes. El Airbus era eficiente y sobre todo competitivo. Pero el problema llegaba a la hora de una baja demanda.
Claro.
Los precios aumentaban considerablemente y los pasajeros pues empezaban a apostar por otros modelos. Y ahí fue donde aviones como el Boeing 777 jugaron sus cartas, convirtiéndose en aviones pues menos costosos, más ligeros y que realizaban, por supuesto, el mismo trabajo.
Claro, acabó siendo una enorme inversión que muy pocos aeropuertos quisieron asumir. Aún así, durante un tiempo tuvo un gran salvador, que fue Emirates. La aerolínea de Dubái llegó a tener 100 aviones a su disposición, ya que su hub sí encajaba en la idea de concentrar vuelos masivos con mucha gente. Poco tiempo duró esta buena noticia, ya que la aerolínea decidió apostar por modelos más eficientes y en 2019 se anunció que el programa A380 dejaba de fabricarse. A día de hoy, muchos de esos aviones, Cristina, que es importante, siguen volando, pero en Oriente Medio, uh-huh, y manteniendo el legado de uno de los mayores logros de la aviación civil europea. Bueno, pues un avión que empezó muy bien y que poco a poco se ha ido diluyendo. Me querías hacer una pregunta, ¿no?
Sí. ¿Te imaginas, ponte en situación, a un conductor de tren en España pidiendo disculpas por un retraso de unos segundos?
Viste lo visto últimamente con Chamartín, Atocha, Sanz. En fin, cada uno que responda lo que quiera. ¿Por qué lo dices?
Pues mira, en Japón la puntualidad no es solo una virtud, sino casi una obligación social. Llegar tarde se considera una falta grave de respeto que puede, pues para ellos, dañar la confianza y sobre todo la armonía social.
Ojo con esto que va a contar Cristina. Aquí está el titular.
Aquí está. Tanto es así que en uno de los viajes del famoso tren bala, Shinkansen, conocido pues por recorrer Japón a más de 300 kilómetros por hora, un retraso de apenas 35 segundos, llevó a un conductor a pedir disculpas personalmente a todos los pasajeros. Pero no todo queda ahí, porque además de ello, pues se ofreció a devolver el dinero íntegro de los billetes de todos los pasajeros del tren.
Yo aquí me imagino que no sería él personalmente el que devolvió el importe.
Sí.
¿Él?
Sí.
Pues sí, estaríamos hablando de miles y miles de euros, ¿no?
Pues se acercó hasta la cabina de los pasajeros y pidió personalmente perdón.
Vamos, tendría que pedir un préstamo. Hombre, yo entiendo que él lo haría como un gesto que luego a lo mejor la empresa respaldó. Pero bueno, ahí queda ese gesto.
Eso está para que os hagáis una idea de la importancia que tiene la puntualidad pues en este país, y que los trenes de Japón pues por ello tienen menos de un minuto de retraso.
De media. Qué barbaridad.
Incluso pues se ha dado la curiosa situación de que la compañía en varias ocasiones pues ha pedido disculpas públicamente porque uno de sus trenes salió antes de tiempo, demostrando pues que qué punto valoran que todo funcione pues al segundo exacto.
Bueno, desde luego es algo que, tal y como está la situación en España, lo veo muy complicado que se pueda replicar el modelo aquí. Muy interesante. Vamos con un par de cosas más. Si te acabas de sumar a lo que viene, estamos estamos hablando con Cristina Carazo, estamos descubriendo los vehículos del futuro. Atento a esto que te queremos contar. Europa se prepara para inaugurar el túnel submarino más largo del planeta. 18 kilómetros bajo el mar Báltico. Que no me quiero imaginar cómo ha sido esa obra. Ha sido mastodóntica.
Sí, se trata del túnel Fehmarnbelt, una infraestructura pues colosal que unirá la isla danesa de Loyal con la región alemana de, a ver si lo digo bien, Schleswig-Holstein.
Yo creo que te ha sonado, vamos, que ha sonado muy bien, ha quedado muy bien. Pero bueno, el resumen, una isla de Dinamarca con una zona concreta de Alemania, 18 kilómetros bajo el mar Báltico. Será el túnel sumergido más largo del mundo y su apertura está prevista para el año 2030, aún queda un poquito. El proyecto reducirá de 45 minutos a tan solo 10 el trayecto en tren entre Dinamarca y Alemania y también va a ofrecer carriles para coches y camiones.
La construcción supone pues un desafío técnico enorme. Los segmentos del túnel se están fabricando en tierra firme y luego se hundirán en el fondo marino para ensamblarlos con piezas como las piezas de un puzzle.
Bueno, más allá de la ingeniería, va a cambiar la movilidad de la región, conectando mejor a Escandinavia con el centro de Europa y potenciando tanto el comercio como el turismo. Yo estoy esperando ya a ver esas imágenes, que serán una pasada. Y vamos ya con la última noticia, el último contenido que queremos ofrecer a los oyentes de lo que viene. Viajar sin conductor ya no es ciencia ficción, pero ojo, porque los taxis autónomos empiezan o van a empezar a circular muy prontito en Europa.
Así es, tras años de pruebas en Estados Unidos y China, varias compañías están dando el salto al continente europeo con sus flotas de vehículos sin conductor.
Empresas como Waymo, Cruise o incluso fabricantes europeos están trabajando con autoridades locales para adaptar las regulaciones y garantizar la seguridad en las calles. En algunas ciudades ya se están realizando ensayos con pasajeros reales.
Pues sí, estos taxis utilizan un conjunto de sensores, cámaras y radares para leer el tráfico en tiempo real y tomar decisiones al volante sin intervención humana. El reto no es solo tecnológico, también legal y cultural. ¿Tú crees que estamos preparados para subirnos a un coche sin conductor?
Bueno, desde luego, Leaf, junto al gigante tecnológico chino Baidu, ha anunciado el despliegue a partir del 26, es decir, en unos meses, de flotas de taxis autónomos eléctricos en Alemania y en el Reino Unido. Estas unidades que se van a llamar Apollo Go serán las primeras de su tipo en operar de manera comercial en Europa. La alianza ya tiene previstas varias ciudades clave en estos dos países como puntos de partida del ministerio. Y creo que el Ministerio de Transporte del Reino Unido, Chris, también ha confirmado alguna cosa.
Sí, operará como ciudad piloto para flotas autónomas de Uber en colaboración con Waymo desde la primavera de 2026.
Hablamos en este caso de Londres.
Sí.
Será donde se verán estos taxis. El proyecto se enmarca dentro de un programa regulatorio que busca consolidar a esta ciudad, a Londres, como punta de lanza en movilidad autónoma. Bueno, pues cuatro noticias muy interesantes para empezar esta sección de vehículos del futuro en lo que viene con Cristina Carazo. Cristina, mil gracias.
A ti.
Continuamos hablando de ciencia, tecnología e innovación aquí en COPE.